Ser podcast.
Desde Berlín está con nosotros Marc Bassetts, corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen.
Oye, yo no sé si cada ciudad en la que has vivido la vinculas con una temperatura distinta o eso se olvida. Te diré que en Washington todavía ha habido momentos esta semana de 15 bajo cero y todavía hay medio metro de nieve. ¿Te acordarás de eso cuando vivías aquí? En Berlín creo que estáis por ahí también.
Sí, no tanto y no hay tanta nieve. Y recuerdo la nieve en Washington y era una de las características de Washington, que el primer año hace ilusión y luego ya no tanta, ¿no?
Sí, pero... y el primer día hace ilusión porque está blanca, a partir del tercero ya se pone negra y gusta menos, ¿no?
Exacto. Y en Berlín no hay tanta, pero lo que hay es... A ver, ha nevado mucho este invierno. Al parecer es el invierno más frío desde hace... Lo digo de memoria, 15 o 16 años. Y tenemos temperaturas... Hemos tenido estos días de hasta menos 8 grados. Lo que hay, ha nevado, está todo nevado. Lo que hay, pero el problema sobre todo aquí no es tanto la altura de la nieve, ¿no? Como pasaba en Washington, que me acuerdo también que en los barrios residenciales de casitas había que quitar la nieve de la entrada. Aquí el problema es el hielo. El hielo en las aceras y la gente que resbala y en los hospitales se ha multiplicado el número de personas con contusiones, con roturas de huesos, ¿no? Porque han caído, han resbalado y hay que ir con muchísimo cuidado. Y luego hay un debate sobre el frío y la nieve y el hielo que tiene un trasfondo político con muchos de estos debates. Porque ¿qué se hace para evitar esto? Para evitar los resbalones y para evitar el hielo. Bueno, aquí llevan días con si hay que echar o no hay que echar sal, ¿no? Y al parecer la sal provoca daños medioambientales y al final se ha hecho una autorización especial para que se pueda echar sal. Pero si no, es el debate entre la sal y la gravilla. Porque yo ahora lo que veo, en mi barrio al menos, está lleno de gravilla, llegas a casa y se llena el suelo de la casa de esta gravilla que ponen para la nieve. Y por suerte hay esta costumbre, bueno, que yo ya la tenía antes de vivir en Alemania, pero en Alemania cuando llegas invitado a una casa, hay que quitarse los zapatos, todo el mundo se los quita, ¿no? Y los dejas en la entrada.
Es interesante esto que dices de la sal, aquí ya te acordarás si se sigue haciendo, se echa sal, pero a discreción, además es una sal con un colorante azul, que ves un poco en el suelo donde está, pero es verdad que hay estados donde empiezan a prohibirla por el efecto medioambiental, pero claro, son estados como California, donde hay nieve cada 10 años a lo mejor, ¿no? Y esto que decías de la gente cayendo, que por cierto también me lo ha contado mi hija, que es muy peligroso, ¿no? Resbalarte en el hielo allí y caerte. Ya sabes que en Estados Unidos o en esta zona el problema de la nieve es fallecimientos por infartos de gente quitando la nieve en la puerta de su casa, de gente que nunca ha hecho ejercicio o que no lo ha hecho en las últimas décadas, gente a lo mejor de una edad o de una condición física no perfecta y claro, quitar nieve en esa temperatura exterior es un esfuerzo físico que algunos corazones no soportan.
Sí, pues el problema físico es otro, como sabes, en Berlín, ¿no? Y es hay que ir con mucho cuidado cuando sales a la calle. Y los que vivimos en apartamentos, por suerte no tenemos esta tarea que tenéis en Washington de salir con la pala a sacar toneladas de nieve.
Bueno, vamos a empezar, que tenemos a dos invitados esperando. Venga.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote trona.
Thank you.
noche del 8 al 9 de febrero de 2023, desde varias cárceles en Nicaragua, fueron trasladados en autobuses hacia el aeropuerto de Managua 222 personas que habían pasado años presas políticas en la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Algunas habían combatido durante la revolución en el sandinismo, pero se habían desvinculado cuando aquello se torció. Otros eran defensores de derechos humanos, eran periodistas, eran también jóvenes estudiantes de carreras universitarias muy variadas, había también algún párroco, y en medio de la noche, sin saber que el régimen y el gobierno de entonces, del entonces presidente Joe Biden, habían negociado ese traslado hacia Estados Unidos, quienes se montaron en ese avión iban a poner tierra de por medio ante un país roto que habían querido cambiar, pero también se iban a enfrentar a su propio exilio, a la revocación de su nacionalidad, dejaban de ser nicaragüenses, al olvido de su patrimonio y a intentar poco a poco reconstruir sus vidas, Marc.
Sí, Javier, son medidas excepcionales y durísimas. Y estamos hablando de un país, Nicaragua, con 7 millones de habitantes. Es un país pequeño, pero con un simbolismo extraordinario, me parece. Es un simbolismo que recorre todo un arco histórico y que se transforma a lo largo del tiempo. Esta es una historia que va desde, se puede decir que desde las ilusiones de una parte de la izquierda y de la izquierda occidental en los años 70 y 80 hasta esta dictadura que a la vez es muy represiva y es grotesca. Nos lo contó, ¿te acuerdas? Hace un tiempo John Carlin, que ha sido uno de los cronistas de esta debacle y que publicó con Uriol Malet el cómic Bestias. Y el otro día escuchaba un reportaje en la radio pública alemana en el que desde Costa Rica, donde viven muchos de estos exiliados nicaragüenses, este reportaje comparaba la Nicaragua de Ortega y Murillo en algunos aspectos con una especie de, decían, Corea del Norte centroamericana. Ortega fue uno de los líderes de la Revolución Sandinista, el presidente de Nicaragua en los años 80, y volvió al poder en el 2007. Y como ha escrito hace poco en El País el novelista Sergio Ramírez, con Ortega regresó, y cito, el viejo tridente del fraude electoral, de la corrupción, de la represión, solo que bajo una altisonante retórica de izquierda. Decía Sergio Ramírez, que es premio Cervantes de Literatura, que participó en la Revolución Sandinista, que derrocó al dictador Somoza en el 79, que fue vicepresidente de Nicaragua y que ahora vive también exiliado. Está claro que hoy Nicaragua es un símbolo, pero de otra cosa muy distinta de lo que fue. Es un símbolo del autoritarismo, de esta nueva ola autoritaria. Y hace unos días hablábamos de Bukele en El Salvador. Y es esta América que ahora vive bajo la sombra de Donald Trump, de la nueva doctrina Monroe y de los cambios que, algunos cambios que lo pueden mover todo, desde Venezuela hasta Cuba.
Para hablar sobre el exilio nicaragüense, nos acompaña una persona que viajó en ese vuelo de la llamada Operación Guardabarranco. En Madrid está Samantha Girón, que es periodista, es defensora de derechos humanos y es expresa política del régimen Ortega Murillo. ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bien, muchísimas gracias por el espacio.
Y desde San José, en Costa Rica, ese país que mencionaba Marc, nos atiende Wilfredo Miranda Aburto, que es periodista, colaborador del País, y ha producido y dirigido el documental Operación Guardabarranco, un vuelo urgente hacia la libertad y el destierro. ¿Cómo estás, Wilfredo? Buenos días.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, aquí en San José.
Samantha, cuéntanos tu historia. Tú tenías 22 años cuando te metieron en La Esperanza, que es la única cárcel de mujeres, y con una condena de 8 años, en teoría por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y por difundir noticias falsas. ¿Cómo acabaste allí? ¿Cómo fueron a detenerte?
Sí, bueno, tenía 21, de hecho. Fue en el año 2021, cuando empieza la crisis sociopolítica en Nicaragua 2018, como miles de jóvenes decidí salir a protestar y atender heridos. Luego, a mediados del 2018, me exilio en Costa Rica, estuve viviendo 2 años y regreso a Nicaragua en el periodo preelectoral. Y durante ese periodo, durante las elecciones y el fraude electoral, deciden arrestar a todos los precandidatos presidenciales y también a las personas pues que todavía alzábamos la voz dentro del país, brindábamos entrevistas, escribíamos en artículos de opinión en algunos medios de comunicación y seguíamos haciendo algún trabajo de campo, de organización territorial. Entonces, el 9 de noviembre, 2 días después de 2021 de las elecciones, a mí me secuestran en Managua en plena vía pública a la 1 de la tarde.
¿Y te secuestran? ¿Alguien, no sé, había dado tu nombre? ¿Figurabas en alguna lista?
Sí, de hecho, me secuestra Inteligencia Nacional, ya llevaba meses siguiéndome la pista, intentando localizarme, pero por protección yo había decidido estar en varias casas de seguridad y en ese momento, pues, algún fallo en temas de seguridad, ¿no? Decidí salir creyendo que quizás no iban a continuar vigilando, amenazando y fui capturada, secuestrada.
¿Y cómo fue tu tiempo en la cárcel, Samantha?
Bueno, fue 1 año y 3 meses o 15 meses en total. Estuve inicialmente en el Chipote Auxilio Judicial, luego estuve en un distrito de Managua, Distrito 3, y luego ya en la cárcel Esperanza. Durante todo este tiempo, los primeros meses fueron en aislamiento total, en una celda de máxima seguridad. Los primeros 4 meses en donde no teníamos las mismas condiciones de las presas comunes, sino que el trato es diferenciado totalmente y hecho para poder quebrarte y torturarte y castigarte principalmente. Y a los meses siguientes, pues estuve conviviendo con presas comunes, con todo tipo de delitos, en un pabellón con más de 100 mujeres, en los cuales había extrema vigilancia, amenazas de muerte, agresiones verbales constantes que podían llegar a las físicas incluso.
Y de repente, Samantha, la noche del 8 de febrero de 2023, fueron a por ti en la cárcel. ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿A dónde pensaste que os podían llevar?
Realmente, bueno, eso fue totalmente inesperado. Sí habían cambiado un poco las condiciones en las últimas semanas. Había más vigilancia, más tortura, más agresiones verbales. Y de repente, a las 10 de la noche, nos llegan a despertar cuando ya todas las luces del pabellón estaban apagadas. Y nos dicen que vamos de traslado. O sea, no nos informan absolutamente nada, como no nos informaban también nada. Hacían con nosotros lo que querían. Y dicen solo, levántense, agarren lo más esencial, alguna que otra cosa, que van de traslado. Y nos sacan. Nos sacan a todas las presas políticas que estábamos en la cárcel, fuera del perímetro de seguridad, a un cuarto. Y nos dan ropa de color, pero no sabíamos qué estaba ocurriendo. O sea, sí nos imaginábamos que era una liberación y que no nos iban a decir, pero nunca nos imaginamos qué tipo, entre comillas, de liberación estaban planeando y tenían planeada.
¿Y qué pasó después?
Luego de eso nos reunieron en la cárcel La Modelo, la cárcel nacional, en donde estaba la mayor cantidad de presos políticos, que la mayoría eran hombres, mujeres, éramos solo 33 mujeres de los 222 presos, y ahí nos distribuyeron en distintos microbuses y salió una caravana de la cárcel La Modelo a las 1 de la mañana con todos nosotros. O sea, había un perímetro de seguridad de kilómetros, habían cerrado las principales vías en la madrugada y nos llevaban esposadas hasta ese momento. Ahí es donde yo empiezo a sospechar de que las cosas no están bien, porque en liberaciones anteriores de presos los habían dividido por departamentos para entregarlos en sus casas y estaba presente en la Cruz Roja. En este caso no teníamos garantías de protección ni ningún autor neutro podría decirse que garantizara nuestra seguridad y vida. Y entonces en ese momento no sabíamos qué iba a ocurrir, porque además también los microbuses llevaban las ventanas cubiertas con tela. Entonces no podíamos ver qué estaba pasando. Y dentro iba muchísimas trabajadores del sistema penitenciario armados y nosotras esposadas. Entonces el panorama no pintaba bien. Hasta que llegamos al aeropuerto. Sí.
¿Algún aeropuerto? ¿Y allí?
Y en el aeropuerto nos dimos cuenta que estábamos en el aeropuerto porque escuchamos despegar un avión demasiado cerca. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos ahí, pero no estábamos en la zona comercial del aeropuerto de Managua. Estábamos en el área del ejército, en la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Y ahí nos hicieron, nos nombraron una por una y nos dijeron, vamos a nombrar sus nombres, quien sea mencionado se levanta y firma este documento. Tienen dos opciones, firmar o regresar a la cárcel. Y entonces yo fui la segunda persona en mencionar y cuando leí el documento, porque yo le dije, lo voy a leer y me dijeron, está bien. Decía, Ministerio de Gobernación, yo, mi nombre completo, acepto voluntariamente viajar a, estaba en blanco. Y yo firmé. No quería regresar a la cárcel.
Firmaste. ¿Qué más tenía ese documento? ¿Renunciabas a tu nacionalidad ahí?
No. No había absolutamente nada que mencionara que íbamos a quedar sin nacionalidad, simplemente era un documento donde nosotros decíamos que estábamos saliendo del país de manera voluntaria, pero sin el destino. Luego decía de eso, del nombre y a dónde íbamos, la firma de la persona del Ministerio de Gobernación. Ya lo demás no me dio tiempo de leerlo, yo creo que absolutamente a nadie más.
¿Cuándo supisteis a dónde ibais?
Supe hasta dónde iba hasta que me bajé del microbús y estaba frente al avión en la pista y logré ver personas que no eran nicaragüenses claramente, y eran las personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y también funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Managua. Cuando me acerqué, porque nos dejaron montarnos y caminar quizás 100, no sé, 50 metros frente al avión, se me acercó una funcionaria y me preguntó mi nombre. Me dijo, se presentó, honestamente no recuerdo el nombre en ese momento, me preguntó mi nombre, me buscó en una lista y me dijo, te tengo que hacer esta pregunta porque es necesario, ¿aceptar voluntariamente viajar a los Estados Unidos? Y yo le dije sí. Entonces en ese momento me dijo, ok, acompáñame. Me abrazó y me dejó que subiera al avión.
Hola Samantha, aquí Mark desde Berlín. Y cuando te subes al avión hacia Estados Unidos, llegas a Estados Unidos, ¿qué sientes? ¿Qué piensas en este momento después de estos meses, de este paso por la cárcel, de esta incertidumbre?
Sí, realmente en ese momento fue una situación agridulce, podemos decir, porque sabía que estaba en libertad, pero no estaba en una libertad plena. Pensaba en que mi familia no sabía dónde iba, que mi familia quedaba en Nicaragua. Entonces, realmente estaba extremadamente confundida. O sea, era una serie de emociones, había adrenalina, pero también había incertidumbre principalmente, porque yo no tenía familia en Estados Unidos, no hablaba el idioma, no tenía un hogar, no sabía qué iba a pasar con mi vida. Solo tenía lo que llevaba puesto en ese momento, una camiseta y un pantalón. Entonces, cuando llego allá, o sea, me sorprende también ver la logística que habían montado para podernos recibir en el aeropuerto. Cerraron una sección del aeropuerto. Habían aviones sobrevolando el aterrizaje del avión. O sea, realmente también no tenía idea del impacto y de lo que significaba lo que estaba viviendo.
Y cuando bajaste del avión, ya no eras ciudadana nicaragüense, te habían revocado la nacionalidad, ¿no?
No era, pero tampoco lo sabía. Yo supe hasta que nos llevaron a un hotel, fueron alquilados dos hoteles cerrados totalmente para podernos atender. Y hasta en ese momento, los primeros que lograron tener acceso a noticias o amistades que habían llegado empezaron a decirnos, acaban de quitarles la nacionalidad nicaragüense. Y honestamente, yo en ese momento estaba tan confundida, o sea, yo no lograba ni siquiera entender qué estaba ocurriendo, que yo no le presté importancia. Hasta el día siguiente empecé a dimensionar lo que eso significaba, más porque me di cuenta de que el gobierno de España había ofrecido la nacionalidad española a este grupo de personas que habíamos quedado en condición de apátrida.
Y desde ahí, ¿cómo llegas a Madrid?
Yo desde, bueno, al día siguiente de esto que llegamos, llegó el representante de España a visitarnos y a explicarnos en qué consistía este ofrecimiento. Entonces yo fui la primera persona, de hecho, en rellenar el formulario y solicitar la nacionalidad desde el hotel. Entonces desde ahí yo estuve en una casa, en un hogar en donde me acogieron amigos de mi familia, y luego de eso en New Jersey me trasladé a vivir a San Francisco y ahí viví más de un año y medio, en donde estuve esperando que saliera el trámite de mi nacionalidad. Entonces en ese momento hice mi trámite en el consulado de San Francisco en Estados Unidos. Mi nacionalidad fue concedida el 16 de enero del 2024, de hecho el mismo día de mi cumpleaños, como un regalo de cumpleaños lo tomé. Y esperé poder tener algún tipo de seguridad para poder ingresar a la universidad aquí en España. Y una vez que ya tenía todo en las manos, nacionalidad y una oferta educativa, decidí trasladarme a España y vine el 5 de septiembre del 2024.
Todo esto con lo joven que eres, Samantha. Wilfredo, es una historia que por sí sola, cuando se dio a conocer, parecía casi una misión de película. ¿Por qué decidiste desde el medio Divergentes, en el que estás, hacer este documental contando esta salida?
Bueno, precisamente porque el escuchar todos los testimonios de los excarcelados políticos, efectivamente parecía una cosa sacada de Netflix, digno de una serie de Netflix, cinematográfico. Mira, cuando a ellos les quitan la nacional, los excarcelan, esa madrugada yo decido tomar desde San José un avión a Washington de inmediato. O sea, el primer avión que logró salir a Washington, yo me fui, hicimos la cobertura, pero en aquel momento todo era secreto, sobre todo el tema de la operación política y logística que permitió esta excarcelación. Hicimos una cobertura normal, me acuerdo, para Divergentes y El País, ¿sabes? Cuando lo llevaron a Dulles, a las afueras de Washington, y con el tiempo todo secreto pues deja de ser secreto, y nosotros nos pusimos en contacto con la organización que se llama Raza e Igualdad, que es la organización, una de las organizaciones a las que el Departamento de Estado seleccionó para dar la logística para el recibimiento de estas 222 personas presas políticas. Pero ojo, antes de seguir con el relato, yo quisiera decir, mientras yo estaba reporteando en Estados Unidos, esto que era inédito, el tema de excarcelar pero desterrar al mismo tiempo, pero ese destierro además acompañarlo del despojo de la nacionalidad. Yo 5 días después, mientras yo estaba en Miami entrevistando a otro de los presos políticos que fueron trasladados a esa ciudad, a mí también me despojaron de mi nacionalidad, otro grupo de 95 personas presas políticas. De modo que desde ese día que el régimen Ortega Murillo despojó de la nacionalidad a 222 personas presas políticas, digamos, puso de facto, instaló esta pena represiva del despojo de la nacionalidad, que implica, hay que decirlo, la confiscación de todos nuestros bienes, la declaración de ser prófugos de la justicia, y que fuimos condenados en un juicio en el que ni siquiera estuvimos presentes. Pero bueno, para volver a la historia del documental, contactamos con Raza e Igualdad, y Raza e Igualdad estuvo de acuerdo en que tratáramos de contar los entresijos, sobre todo, de esta excarcelación, que fue un parteaguas, digamos, en el tema de la prisión política en Nicaragua. Entonces empezamos a contactar en diferentes estados de los Estados Unidos a los presos políticos que fueron excarcelados, pero también, sobre todo, tuvimos acceso, digamos, a las personas del gobierno de Joe Biden que hicieron posible, en un tiempo récord, hay que decir, la logística de esta excarcelación. Incluso llegamos a hablar con el ex embajador en Managua, Kevin Sullivan, que fue uno de los principales artífices de la operación Guardabarranco cuando ya estaba en Estados Unidos, después de haber terminado su tiempo como embajador en Nicaragua. Y básicamente dice, los cuenta, que para mí es lo más revelador, esto surgió de una llamada de la vicepresidenta, hoy copresidenta, Rosario Murillo, que nos dijo: embajador, aquí están todos sus presos, llévenselos. Hay que recordar que meses atrás Daniel Ortega había dicho en un discurso que todos estos presos políticos eran hijos de perras del imperialismo y que se fueran a Estados Unidos, sin imaginar que iban a tomar esa decisión tan drástica de montarlos en un avión, desterrarlos en Washington. Y ojo, el tema de despojarlos de su nacionalidad no estaba en el acuerdo político que hicieron con Washington para desterrarlo. Ellos destierran a los presos políticos, y mientras van en el aire, un juez en Managua sale a leer una condena en la que nos están despojando de su nacionalidad. Entonces todo eso nos parecía bastante cinematográfico, y bueno, nosotros en Divergente tratamos de cortar en diferentes formatos y dijimos: pues bueno, esto sucedió hace 8 meses, vámonos a tratar de grabar esto, a ver qué sacamos. Y creo que ha sido una de las piezas más completas, no que cuenta la excarcelación, que todo el mundo la sabe, sino toda la letra pequeña que implicó la liberación, excarcelación de todas estas personas presas políticas.
Wilfredo, con esta excarcelación, al despojaros de la nacionalidad, ¿qué mensaje crees que quiere trasladar la dictadura de Ortega y Murillo?
Mira, en ese momento era un momento muy particular. Creo que el despojar de la nacionalidad es como el corolario de una serie de acciones represivas que no lograron de alguna manera quebrar, yo digo que más que todo, la dignidad, que no sé, para mí esencia de los derechos humanos, la dignidad de todas estas personas presas políticas que soportaron prisión y a pesar de eso no las pudieron doblegar, no consiguieron que dieran alguna declaración forzada declarándose culpables, diciendo que eran golpistas como el régimen da a entender todavía. Y creo que, bueno, se logran deshacer de ellos porque en ese momento de la excarcelación en 2023 había mucha presión política de Washington, sobre todo sobre Managua. Los excarcelan, pero dicen vamos a seguirnos, perdón la palabra, jodiendo. Y los vamos a joder incluso cuando estén fuera y les quitan la nacionalidad. Es un intento sobre todo de tratar de quebrar la dignidad de decir que ustedes no son nicaragüenses. Creo que fue algo que no consiguieron y fue un tiro que les salió por la culata porque la solidaridad internacional fue sorprendente, encabezada por España. Y digamos, y me incluyo ya en esa lista porque ya a mí también me dejaron en apátrida y fuimos apátridas 6 meses, porque 6 meses teníamos otra nacionalidad producto de una solidaridad que todavía al día de hoy pues España sigue mostrando, sobre todo España, como ejemplo a nivel del mundo, acogiendo a otros refugiados nicaragüenses que también han tenido que ir del exilio de Costa Rica por una cuestión de seguridad y lo han acogido con un programa de reasentamiento de refugiados.
Está muy bien que digas esto, Wilfredo. Y Samantha, ¿cómo es tu vida ahora en España?
Bueno, antes que todo decirles que para mí también estoy profundamente agradecida con España, con que me ha abierto las puertas y que me ha permitido poder reconstruir mi vida poco a poco, ¿no? O sea, al perder todo, mi carrera universitaria, mi familia, mi nacionalidad, España pues me ha regresado parte de eso, me ha dado una nacionalidad, pero también un proyecto de vida. O sea, actualmente yo estudio periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Tengo viviendo más de un año en España y me he logrado adaptar bastante y me siento también muy cercana a la cultura porque compartimos muchísimas cosas y yo creo que tengo un poco de esperanza de poder tener algo. Yo, en mi caso, muchos no. Y entonces creo que eso es positivo por mi parte. Actualmente estudio, trabajo y pues trato de tener un proyecto de vida y poder reconstruir, tener esperanza de eso que me fue quitado y que también es uno de los propósitos, ¿no? Destruir y dejarte sin nada. Entonces al hacerlo también es una victoria sobre la dictadura.
Desde luego. Y ojalá algún día puedas regresar a una Nicaragua democrática. Desde Madrid nos ha atendido Samantha Girón, que es periodista, defensora de derechos humanos también y expresa política del régimen Ortega Murillo. Mil gracias, Samantha, y muchísima suerte en todo lo que hagas en el futuro.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Y desde San José, en Costa Rica, Wilfredo Miranda Aburto, que es periodista en los medios Divergentes y también en El País, productor de esta película, Operación Guarda Barranco, un vuelo urgente hacia la libertad y el destierro. Está disponible en YouTube, pero si alguien lo quiere ver en pantalla grande, también de forma gratuita, en Casa de América, en Madrid, se proyecta mañana lunes a las 6 de la tarde. Wilfredo, un abrazo, suerte.
Gracias.
Y Marc Bassets, hasta el domingo que viene.
Gracias, Javier. Hasta el domingo que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.